Muchísimas gracias, Carlos Camacho, psicólogo de nuestra comunidad hispana en Australia y autor de varios libros también sobre muchas experiencias vitales como inmigrante. Muchas gracias a esta, por venir o por estar en esta sección sin tapujos para hablar del tema del machismo y enfocarnos principalmente al machismo de los hispanoparlantes en Australia. Bienvenido, Carlos Camacho, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Carlos, las estadísticas en Australia dicen que una de cada seis mujeres experimenta eventos de violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja, una de cada cuatro violencia emocional y una de cada cinco violencia sexual aquí en Australia. Las cifras también son escalofriantes en los países de habla hispana, pero ¿podríamos vincular esto al machismo y sobre todo centrándonos en nuestra comunidad hispanoparlante, si este machismo que está impregnada en nuestra cultura también influye en este tipo de eventos violentos?
Sí, a veces los hombres toman o asumen cierta identidad, y eso ha sido algo que nosotros los psicólogos hemos tratado de hablar con hombres que reaccionan de esa manera violentamente hacia su mujer y a veces también sus hijas y otras personas, hasta colegas del trabajo, ¿no? Y es un problema que viene arrastrando ya de muchísimo tiempo. Hemos avanzado un montón, eso ni que hablar, eso es muy bueno. Hemos avanzado en casi todas las sociedades. Hay sociedades, por razones muy complejas, que no se ha visto mucho progreso, pero en la nuestra, en Latinoamérica, ha habido un buen progreso para el bien, digamos. ¿Y qué es el bien en este sentido? Es que el hombre y la mujer tienen el derecho de no ser atacados ni atacadas violentamente por nadie, menos por su pareja. Como he dicho, hemos visto progreso, pero hay muchísimo todavía para hacer, más en las comunidades nuestras. Es un problema de identidad que el hombre a veces lo asocia con su capacidad como hombre, y al no poder hablar o comunicarse bien, a veces reaccionan físicamente, y es un problema que tiene solución, porque es un problema de comunicación.
Vamos a quizás a esa parte filosófica que te gusta mucho, porque te he escuchado en otras entrevistas donde citas a diversos autores de la historia. ¿Cómo definiríamos entonces el machismo? Acabas de hablar del machismo impregnado o entrelazado con nuestra identidad. Y en el caso del machismo, ¿cómo se define ese machismo latinoamericano frente a los otros machismos de otras culturas, especialmente la de Australia?
Sí, está basada en el poder, ¿no? Me parece. Cada reacción que nosotros tenemos cuando, y más, empieza todavía antes, cuando hay una asociación, una relación entre dos personas, tres personas, 20 personas, siempre hay, se podría decir filosóficamente, ¿no? Una batalla de poder. Pero el poder, lamentablemente, para algunos hombres, especialmente de algunos hombres latinos, lo ven como algo físico y está relacionado más bien a la fuerza. Pero también es importante que en Latinoamérica los hombres sepan de que hay otras maneras de conquistar, de atraer y también de comunicarse, que no tienen nada que ver con la fuerza. Igualmente es poder, ser carismático, ser inteligente, tener sentido de humor, paciencia. Y saber cuándo también reaccionar es una muy buena manera de mostrar nuestro poder. En Latinoamérica, lo que ha pasado también es que el hombre, por lo que escucho, no se ha sentido que ha perdido poder. Pero no es así, es que las mujeres han podido ahora tener una voz. Y no quiere decir que el hombre ha perdido su poder. En Latinoamérica, lo que yo veo es Hay situaciones culturales en varios países que son diferentes, pero en general.
Podría acotar algo. Hablamos de Latinoamérica, pero nuestro público también es de España. ¿Tú harías esa diferencia entre Latinoamérica
Hispanoamericano.
y España? España es distinto.
Sí, bueno, ni que hablar, porque España es obviamente parte de Europa, tiene una cultura occidental, obviamente más acentuada que en Latinoamérica. Es muy importante de que en nuestras culturas se sepa de que la igualdad no quiere decir generalmente o literalmente de que alguien ha perdido poder. Por lo que veo en los hispanoamericanos, digamos, si podemos decir, tienen algo en común de que hay una relación familiar que es bastante estricta y les cuesta a veces distinguir entre lo que un hombre hacía hace 50 años y lo que debería hacer ahora. Y a veces, y por lo que veo, le cuesta a ciertos hombres adaptarse al nuevo mundo y aceptar, porque vieron ciertas cosas en el pasado y ahora ellos también tienen que vivir diferentemente. Así que uno puede también tener cierta empatía hacia eso de que para una persona, para un chico que se cría viendo ciertas cosas del padre y después tener que comportarse diferentemente, a veces le es difícil, pero lo importante filosóficamente es de que pueda entender de que es para el bien, no solamente de su mujer, pero para él también. Él va a ganar mucho más porque se está adaptando a un mundo nuevo y va él mismo a poder ser feliz y dar a la sociedad mucho más de lo que está dando si no se adapta.
Por ejemplo, cuando hablamos de los casos latinoamericanos, hay países con un alto índice de violencia, uso de armas. Estamos hablando de la violencia estructural. Hay una retroalimentación entre lo que es nuestra identidad machista ya como sociedad y lo que está pasando con la situación de violencia estructural. Por ejemplo, en México, Honduras, países o Venezuela mismo, ¿no? En Perú, con mucha violencia estructural, con mucha violencia en las calles, con conflictos muy graves por diversos motivos. En el caso de México, narcotráfico, por ejemplo, se producen muchas muertes y se denuncian también casos de machismo. ¿Hay alguna relación entre esa violencia estructural y el uso de armas y la violencia machista y muertes también por el uso de armas de fuego?
Bueno, se podría decir que la violencia obviamente cría más violencia, ¿no? Es importante entender, yo a veces cuando hablo con hombres en mi clínica privada, te empiezo con casi como que fuera una droga. Uno necesita más y más para poder hacer de que alguien haga lo que uno quiera. Si uno lo impone violentamente, esa persona va a empezar a adaptarse y uno va a tener que ser más violento todavía y empieza a escalar. Así que hay una relación, ni que hablar, pero me parece que lo más importante de lo que estás diciendo, lo que está sucediendo en ciertos países, es cómo crían a los varones, ¿no? Porque los varones ven que hay cierta violencia, que ciertas cosas se hacen con violencia, y a veces violencia, bastante significante, y eso se puede asociar también dentro de la casa. Bueno, si yo puedo conseguir esto en la calle con violencia, no tengo que aprender nada, no tengo que esperar, y es sumamente efectivo cuando uno usa un arma para conseguir algo. Tal vez lo puedo hacer también en otras partes. Y hay una asociación, ni que hablar, para mí, entre la violencia en la calle y la violencia en la casa, porque los varones van aprendiendo que se consiguen ciertas cosas, que es mucho más rápido, mucho más efectivo, y uno realmente no tiene que ponerse a dialogar ni dar mucho de nuestra parte. Y el ser humano, a veces, si hay una oportunidad de conseguir todo y dar nada, tal vez lo tome.
Todo este bagaje que nosotros traemos de Latinoamérica, ya sea como una influencia de esta ideología machista, cuando un inmigrante viene a Australia, ve una comunidad diversa que no necesariamente es igual a la de sus países de origen, especialmente. Lo vieron personas que emigraron hace mucho tiempo, y ahora nuestra sociedad australiana está evolucionando. Hace algunos años se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, hay una mayor diversidad, tienen que convivir también con otras culturas, por ejemplo, en que el trato a la mujer es distinto, ¿no? Está mucho más sometida. En esa diversidad, ¿esta persona, este hombre machista, se siente perdido, se siente desempoderado y se siente que no maneja los mismos códigos de una sociedad nueva?
Sí, sí, lo llamamos estar alienado, ¿no? Le decimos en filosofía y en psicología. Es como estar en otro planeta a veces, y por eso se usa esa palabra. Todos nos hemos sentido así en algún momento en la vida. Hemos ido a algún lugar y nos hemos sentido alienado. Y es una sensación bastante fea cuando dura, cuando es permanente o cuando es duradera, digamos, pero uno tiene la capacidad de razonar, así que uno tiene que decir, bueno, ¿qué voy a hacer en esta situación? Y también tiene la capacidad de adaptarse, eso es muy bueno. Nuestro cerebro humano tiene esa capacidad de, nosotros nos podemos adaptar a muchas cosas, muchos climas, muchos relieves, muchas culturas. Por eso hemos sobrevivido hasta lo que hemos podido hasta ahora, ¿no? Como especie, ¿no? Por nuestra capacidad de adaptar. Nosotros animales no tienen esa capacidad, tienen sus regiones, tienen sus climas, esas cosas. Es por el tamaño de nuestro cerebro. Algunos hombres que se sienten así tienen que tomar una decisión racional, tienen que poner las cartas sobre la mesa, como decimos, y realmente pensar racionalmente cuál va a ser su plan. ¿Va a estar una batalla constante contra una sociedad que está avanzando o va a poder adaptarse?
Finalmente, y ya para hacer más énfasis en el tema de la salud mental, estaba leyendo unos datos de 2017 que dice la tasa de suicidios entre los tradies o los trabajadores de la construcción y otros oficios, que es un área en donde trabajan muchos de los hombres de nuestra comunidad de habla hispana aquí en Australia. La tasa de suicidio era de 24,2 por cada 100.000 hombres, comparada a 13,9 por cada 100.000 hombres del resto de las ocupaciones. Son datos del 2017. Sigue siendo muy fuerte y probablemente también tiene que ver con esta cultura del macho que no llora, del macho que no se queja, del macho que no explica ni habla. Al inicio de esta entrevista hablabas de que un hombre a veces no se puede expresar con palabras y lo hace a través del físico, simplemente se calla, y tú lo has visto en tus sesiones, en tus terapias psicológicas. Entonces, ¿cómo afecta esta cultura machista en la salud mental que lleva y arrastra hasta el punto del suicidio en nuestra comunidad y especialmente entre los tradies? ¿Y qué pueden hacer, ¿no?, para evitar esto?
Es un problema muy grave que tenemos, y los hombres jóvenes se encuentran prácticamente entre medio del cambio, ¿no? Muchos de esos hombres tienen 20 años, tienen 30, pero la mayoría son más o menos 30 y algo de años. Quiere decir que se criaron con un padre que se crió él mismo en los 50 y en los 60, donde el cambio no era total. Y muchos de esos hombres, como niños, vieron una cosa y ahora tienen que ser otra. Tienen también relaciones con mujeres muy diferentes que hubo en ese tiempo. Aparte, tenemos el cambio del mundo digital, ¿no?, que es una forma de comunicación, a veces buena, pero muchas veces mala. Y se da cuenta de que a veces no tiene con quién hablar. Y mismo con los amigos, si van a tomar algo, es para hablar tal vez de deporte u otra cosa, y a veces si uno de los hombres empieza a hablar de algo profundo, se toma un poco en broma y deja de hablar. Y es una macana, ¿no? Porque el hombre tiende no a, a expresar sus emociones, pero no quiere decir que no lo necesita. Realmente lo necesita. Y por eso es importante de que esos hombres tengan lugar para con quien hablar y que tengan modelos de hombres buenos en su vida, buenos modelos para poder llegar a lo que esos hombres, no solamente jugadores de rugby ni o gente de que ha triunfado física por su físico, ¿no? Es importante introducirlos también a otras cosas, a cultura, a teatro, a música, a filosofía. Yo, para mí, si yo fuera presidente del mundo, introduciría filosofía en el jardín de infantes, de entrada nomás, preguntando cosas, cómo es el ser humano, cómo es el universo, qué
Filosofía
es
y
el amor.
ética.
Es muy importante introducirlo a eso. Y yo lo que empiezo, y tal vez termine esta charla contigo, que sería muy relevante, es explicarle, especialmente a los hombres jóvenes, lo que han cometido, y he tenido varios, habla hispana, en esta situación, están yendo a la corte por violencia doméstica, y no son malas personas, no son criminales, o son gente que tal vez uno esté en una fiesta y les hable toda la noche y la pase bien, pero han tenido reacciones, y tal vez una nomás que es suficiente para poder destruir su familia, destruirse a sí mismo, a su carrera a veces, y hasta la cárcel ir por una reacción mala. Y a veces lo que yo le digo es por qué sea así. Muchas veces hablan de su niñez o de su adolescencia. Vi a mi padre pegarle a mi mamá. Y yo le digo, mira, hay dos hombres en la misma situación de 25 años. Uno vio a su papá tratar mal a su madre. El otro también. Pero uno de ellos decidió no hacerlo por eso mismo. Y ese es el hombre que tiene que ser tú. Cortar la violencia, no justificarla, porque uno todavía tiene una decisión para hacer, prepararse antes de ese tiempo de que pueda reaccionar uno, porque todos tenemos nuestro límite, eso ya se sabe. Pero hay dos clases de hombre, uno que decide no hacerlo. Y en vez de tomar un paso para adelante, ese hombre toma un paso para atrás. Y ahí es donde empieza la terapia. Que cuando llegue ese momento de reacción, que ese hombre, lo primero, el instinto de él es tomar un paso para atrás, no un paso para adelante. El paso para adelante es algo que el hombre se habla, ¿no? De código, de que si yo tomo un paso para adelante, si otro hombre me quiere pelear, yo tomo un paso para adelante. Yo no sé si está bien o mal, eso tal vez para otro tema,
Para otro,
pero
claro, porque termina en muerte a veces, ¿no? O sea, cuando hablamos de la violencia
claro.
contra la pareja, no solo mata a la persona que odia, entre comillas, que es la mujer con la que estuvo tanto tiempo y amó, pero además
Sí,
termina en la muerte de sus hijos.
sí, 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 sí. Es algo muy importante porque una decisión mala puede cambiar nuestras vidas, pero no se puede enfocar en cómo reaccionar en ese momento. Empieza mucho más de atrás. Tiene que tener cierta fundación de respeto y también para él mismo de realmente decidir antes de que yo soy el hombre que toma un paso para atrás. Nunca soy ese hombre que toma un paso para adelante porque es mejor. Y yo le digo, y es verdad, una mujer que te quiere, le digo, si vos tomas un paso para atrás y te sigue gritando mientras te vas, cuando vuelvas, seguro que va a estar todo bien, porque ahí es donde se puede hablar y se resolvieron muchísimas cosas.
Claro, se puede hablar incluso para terminar esa relación, ¿no? O para mejorarla, ¿no? O sea,
Exactamente.
pero cualquiera de las vías a través del diálogo. Y siempre hay servicios de ayuda para los hombres a nivel psicológico también.
Sí,
Sí.
hay muchísimo. En el Internet, para esas personas que tienen acceso, hay muchísimo en este país. Hay también, y también, bueno, hay muchos libros y muchos artículos que uno puede leer, muchos videos, obviamente, hoy en castellano también, que uno puede tratar de empezar, porque el cerebro es así, si uno empieza hacer un estudio sobre eso, es como que el cerebro dice, ah, te interesa eso, vamos a tratar de uno mismo ser así. Vamos a irnos preparando, escuchando gente que tiene buenas ideas, escuchando gente que tiene técnicas para poder uno cambiar, pero el proceso es importante. Es como perder peso, ya ya te hiciste miembro de un gimnasio, eso es un buen paso.
Muchísimas
Después,
gracias.
bueno, hay que hacerlo, después hay que hacerlo, como todo, ¿no? En la vida, y esto es igual, cambiar la mente y controlar nuestras reacciones es un proceso, pero hay que empezar de un lugar.
Muchísimas gracias, Carlos Camacho, psicólogo de nuestra comunidad de habla hispana en Australia, por esta intervención en SBS Spanish.
Muchísimas gracias.